¿Quién dijo que la teología era aburrida? Vamos juntos a esta aventura donde no solo aprenderemos, sino que reflexionaremos para conocer las verdades profundas de la palabra de Dios. Acompaña a Rafa, Ernie y Pipe en Teologando Ando.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Teologando Ando. Estamos muy felices, muy contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy, viernes 6 de mayo del 2022. Estamos sumamente complacidos de que nos acompañen desde su casa, su oficina, el coche o donde quiera que te encuentres, ahí a través de nuestra aplicación o la aplicación de nuestra casa, de un radio o a través de la web, no importa cuál sea el medio, siéntete completamente bienvenido a nuestro programa Teologando Ando. Hoy estamos muy felices de poder continuar con este tema que es sumamente importante e interesante. Así que, sin más ni más, quiero darle la bienvenida a mi amigo Luis Ortiz, que el día de hoy nos acompaña aquí en cabina desde las instalaciones de DUN Radio. Luis, bienvenido.
Hola, amigo Ernie, ¿cómo estás? Es un gusto poder estar aquí contigo compartiendo este tiempo. Y hola, Radio Escuchas, hola hermanos, espero que todos se encuentren muy bien desde el lugar donde nos estén escuchando, ya sea en su carro, en su casita, en su trabajo, de donde nos estén escuchando. Les mando un cordial saludo, su amigo Luis.
Y no se olviden de mandarnos un mensaje, hacernos saber que nos están escuchando. Nos encanta saludarlos, creemos que es una forma de sentirnos cercanos, que nada más estamos aquí en el micrófono hablando solos, pero que también allá no solamente estás escuchando, sino que estamos aquí conectados a través de esta señal y por supuesto que podamos estar en contacto a través de nuestros medios digitales. Escríbenos a nuestro correo teologandoando@gmail.com o al correo de DUN Radio, por supuesto, a través de los teléfonos que ya aparecen ahí en la aplicación. No se diga más, así que vamos a iniciar con el tema de amar teología. Bueno, la semana pasada que decíamos, fue muy chistoso porque decíamos, Rafa no estuvo en el principio, ¿verdad? Y decíamos que él hubiera dado la definición y cuando pudo conectarse dice, bueno, la definición es, ¿verdad? Estuvo bastante gracioso. Pero obviamente es una de las doctrinas de la teología sistemática que trata del estudio del pecado. Y estábamos enfatizando en una correcta comprensión acerca de esto del pecado. Y obviamente a mí me gustaría que el día de hoy viéramos un poquito de historia y lo que quedó pendiente, ver dos posturas o de las dos posturas más importantes, ¿verdad? Y que de ahí se derivan muchísimas más. Pero sí hacíamos un énfasis en que la concepción del pecado pues obviamente va a cambiar. Y cuando digo va a cambiar, insisto, es la concepción, o sea, o la idea que la gente tiene según su cultura, su formación, sus raíces, etcétera, etcétera. Claro que la Biblia nos marca parámetros específicos, pero sí tenemos que ver que es algo que no podemos siempre generalizar, porque hay ocasiones donde llega a ser muy, muy subjetivo. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo esta historia, nos la platicó un misionero presbiteriano, precisamente. Decía que en su casa tenían la costumbre de comer a la mesa todos. Mamá servía el postre y en lo que preparaban el café o algo así, mamá siempre acostumbraba a lavar los platos. Entonces, este misionero fue invitado a esa casa y dice que cuando llega a esa casa, sirven el postre, él y su hermano comienzan inmediatamente, pues son niños, ¿verdad? Era cuando eran niños, comienzan a comer este postre, este pay tan delicioso, y sintieron las miradas. Lo que pasa es que en la casa que visitaron, la costumbre era que esperaban a que estuviera el café y que mamá lavara los trastes o limpiara algunas cositas para que juntos comieran, comieran ese postre, ¿verdad? Entonces ellos sabían que habían hecho algo malo, pero no sabían qué, porque todo el mundo se les quedó viendo. Entonces no es que era malo comerse el postre, pero en ese entorno, en sus costumbres, pues era algo que era mal visto, ¿verdad? Entonces, quizás un ejemplo muy, muy simple para ejemplificar, valga la redundancia, que en ciertos aspectos o en ciertas comunidades hay cosas que no es porque sean pecado específicamente porque la Biblia lo diga, sino que en esa comunidad es mal visto. Y creo que tendríamos que tener también la apertura, Luis, no sé qué tú qué opinas, pero también tener la apertura de tener amor por esas personas y abstenernos de ciertas cosas por amor a esas personas. Y surgía, obviamente, la discrepancia ahí entre lo que platicamos la semana pasada, que la Biblia habla que se abstengan de algunas cosas por los débiles en la fe. Y era, bueno, pues sí, pero ¿qué es un débil en la fe? ¿No? Hay personas que son débiles en la fe y hay gente que es necia, que no quiere entender o no quiere razonar o no quiere tener un estudio serio de la Biblia. Entonces, creo yo que ahí tenemos algo que charlar. Pero sí, por supuesto, poner algunas bases. Y partiendo de esto, les comentaba que pues obviamente nos lleva a que hay una historia de cómo se concibe el pecado, cómo en el Antiguo Testamento había cosas que eran sumamente pecaminosas y ahora en el Nuevo Testamento, incluso decíamos la semana pasada, cuando Pedro y perdón, ya estoy como confundiendo a los apóstoles, como Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables, dice la alabanza. No, cuando Pablo y van a llevar a los creyentes de Antioquía, ¿no? Que dicen, uh-huh, oye, mira, se están convirtiendo los gentiles. Entonces, ahí en el encuentro que tienen con los apóstoles, Santiago dice algo. Dice, bueno, solo guarden estas cosas y de lo demás no hay problema. En específico de comer cosas inmundas, ¿verdad? Dice, solo no coman cosas sacrificadas a los ídolos. Pero, bueno, voy a parafrasear un poquito. Ya podían comer carnitas, ya podían comer un cóctel de camarón, con pulpo y ostión, ¿no? Y dice, no hay problema, solo no coman cosas sacrificadas a los ídolos, no se olviden de las viudas, de los huérfanos, etcétera, etcétera. Ustedes saben la historia. El punto es que para el judío era algo sumamente pecaminoso. Otro ejemplo es el tema de la circuncisión. El judío tenía que estar circuncidado y querían obligar a los gentiles a circuncidarse. Entonces, ahí, por ejemplo, ya vemos un cambio. Y a lo mejor alguien dirá, bueno, sí, pues es que era la ley y la gracia, ¿verdad? Sí, pero incluso en el Nuevo Testamento podemos ver algunos cambios, ¿verdad? Y algunos que surgen a raíz de problemáticas que se dan dentro de la iglesia. Lo vemos muy comúnmente en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Uh-huh. Pero, ¿qué opinión te merece a ti, Luis, el tema de cómo abordar estos cambios culturales, sociales y en base a la comunidad de fe en lo que vemos? Porque es algo real y es algo que podemos mirar. Por ejemplo, hasta hace algunos años usar instrumentos musicales en la iglesia era pecado. Hoy la gran mayoría utilizamos instrumentos musicales. ¿Cómo es que eso va cambiando y va evolucionando? ¿Cómo abordarlo, verdad? Obviamente.
Sí, bueno, hay algo bien interesante en esto, Ernie, y lo primero que puedo pensar es en Gálatas, ¿sabes? No sé si recuerdas cuando está este Pablo y Pedro tienen un conflicto, ¿no? Y le dice, o sea, el problema no es que comas, o sea, con ellos o que estés con ellos. O sea, el problema es que cuando estás con los judíos te comportas como judío y cuando estás con los gentiles te comportas como gentil. O sea, no eres congruente en tu manera de vivir. Y realmente, Ernie, lo que pasa... Si recordamos qué es el pecado, la definición más práctica la podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que nos dice que es la infracción a la ley, ¿no? La infracción a la ley. Entonces, el pecado es cerrar al blanco, ¿no? Es no darle al blanco. Y lo primero que puedo pensar de esto, Ernie, que preguntas, es en la actitud que tenía el apóstol Pedro. Porque un día muy mono el apóstol Pedro cotorreando con los de con los gentiles, y otro día el apóstol Pedro pues cotorreando con los judíos, ¿no? Y diciendo, ay, no, y andando, o sea, como se dice comúnmente, persinándose, ¿no? Dándose golpes de pecho, así como de, ay, no, yo no haría eso jamás en la vida, jamás me comportaría así. Entonces vemos que es una incongruencia de su parte y por eso Pablo lo menciona, ¿no? Le dice, oye, o sea, el problema no es que estés con ellos, el problema es que cuando estás con los judíos tratas bien gacho a los gentiles, pero cuando estás con los gentiles tratas bien gacho a los judíos. Entonces, ¿quién te entiende, compañero? ¿Quién te entiende, no? Y luego me pongo a pensar también en Pedro, ¿no? Y digo, ok, Pedro. No sé si hay una... Ay, se me fue el capítulo. Una parte donde Jesús... o sea, lo tiene como una alucinación. No, no es una alucinación. Tiene como un viaje, por ejemplo, ¿no? Y un éxtasis. Y le dice, y hay como varios animales, y le dice el Señor, le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado, ¿no? Y podemos ver que es una figura de los gentiles, ¿no? Que hace referencia a que ya los gentiles van a entrar por el sacrificio de Cristo, van a tener acceso al Padre, ¿no? Entonces, ¿qué puedo pensar de esto, Ernie? Sencillo, que tenemos que aprender a vivir una vida congruente. Una vida congruente. Y yo entiendo también el punto que decíamos de los hermanos débiles, y también entiendo lo que menciona mi amigo Ernie en cuanto a que, bueno, hay hermanos que son peleoneros, o sea, que no es que sean débiles, simplemente no quieren dejar esas costumbres en las que ellos se sienten identificados en cuanto si es pecado o no es pecado. Entonces, hermano o hermana, no, usted no puede llegar y decirle, no, es que eso es pecado. Yo lo que le puedo decir a usted que puede hacer es llegar y decirle, hermano, ¿sabe qué? Considero que eso no está bien, que eso no es correcto. Entonces, hay maneras diferentes de decir las cosas. O sea, hay maneras muy diferentes de decir las cosas. No todo el tiempo es llegar y querer atacar a las personas que están a nuestro alrededor. O sea, podemos ser personas... platicar con las personas y estar a gusto con las personas. O sea, no hay necesidad de simplemente llegar y atacar y decirle, no, es que eso que estás haciendo es pecado simplemente porque para mí o para usted es pecado. Tenemos que ser muy conscientes de eso, Ernie. O sea, la verdad es que tenemos que ser muy conscientes. Creo que eso es lo que de mí concierne. Y estoy utilizando la escritura, ¿eh? O sea, estoy utilizando lo que la Biblia dice.
Claro.
No podemos llegar y decir y atacar y proponer que todo es pecado.
Sí, claro, es sumamente una actitud sumamente hostil de algunos de solamente llegar a acusar y aparte señalar. Creo que más que decir esto es pecado, no. Creo que no. Para mí no habría tanto problema en eso. Mi problema es que más que decir eso es pecado, es como dices tú, ser hostil con las personas y atacarlos y decir, es que tú eres tal o cual cosa, ¿no? Entonces, creo yo que, o sea, es como demasiado incongruente porque a lo mejor yo soy creyente y sé que algo es pecaminoso. Y le digo a alguien, es que eso es pecado. Pero si no es un creyente, va a decir, ¿según quién? O sea, ¿quién dice? O no, es que Dios dice. Ah, no, pues es que, pues a mí qué me importa lo que tu Dios diga, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que tengamos eso muy, muy claro y que tengamos un conocimiento pues por lo menos básico de este tema de la martirología para saber abordarlo. Porque otra de las cosas que estamos seguros es que todos hemos pecado, ¿verdad? Todos, absolutamente todos hemos pecado. Y como lo dices tú, no es una idea mía, es lo que dice la Escritura. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. No es algo que alguien se pueda librar. Dice, si alguien dice que no miente, es como si dijera que Dios es mentiroso, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Entonces, me parece muy, muy importante que tengamos esta, como esta idea bastante clara, ¿verdad? Y por ejemplo, si nos vamos a la historia y vemos cómo incluso en la iglesia primitiva, en la época de los padres de la iglesia, había cierta cierta concepción, ¿no?, de la martirología. Por ejemplo, en los padres de la iglesia griega, entre los siglos 3 y 4, se mostraron inclinados a negar la relación directa entre el pecado de Adán y sus descendientes. O sea, el tema del estudio de la martirología, desde los primeros siglos de la iglesia, había discrepancia, ¿verdad? Se encuentran en algunos de sus escritos que el pecado se originó en la transgresión voluntaria y la caída de Adán. Y toda la raza humana estaba potencial y numéricamente presente en Adán. Por lo tanto, cuando pecó él, pecó toda la humanidad y se corrompió cuando él se corrompió. Esa es una idea que había en
los... Sí, es a lo que se le llama el pecado imputado.
Ajá. Por ejemplo, con Orígenes, ¿verdad? Su teoría del preexistencialismo. Algunos creen que es algo nuevo, ¿verdad? Dicen, ay, traigo una nueva revelación, dice. Dice que el alma de los hombres pecaron voluntariamente en una existencia previa. O sea, para que veas que desde cuándo está esta, como este tema de cómo es que entra el pecado en la humanidad y cómo es que nosotros pecamos. Según San Agustín, el pecado no debe considerarse en términos positivos, sino negativamente, como una privación del bien. Por ejemplo, él define que la esencia del pecado, como concupiscencia, es una palabra que se usaba para traducir las palabras bíblicas que significa deseo y entendida por Agustín como algo, como, o sea, como un deseo pervertido, es decir, el amor a sí mismo y no el amor hacia Dios. Pero obviamente eso solamente definía el pecado, ¿verdad? Como el egoísmo, nada más. Entonces, creo que desde ahí vemos que desde el origen no había una definición concreta de lo que es pecado. Y lo decíamos la semana pasada. Y es que en realidad lo que tenemos son términos descriptivos. No tenemos un término que nos ayude a dar una definición concisa y correcta. Y como decías tú ahorita, a lo mejor lo que tenemos es errar al blanco o algo así, pero no es algo conceptual. Realmente son temas más descriptivos. Y bueno, no sé si ya está con nosotros Rafa, si voy a conectar, pero eso me llama mucho la atención. Y bueno, prosiguiendo con eso, en la Edad Media, Tomás de Aquino sostuvo que el pecado original considerado en su elemento material es la concupiscencia, pero considerado su elemento formal es la privación de la justicia original. Y aquí ya va cambiando la concepción. Durante la Reforma, los reformadores participaron de las ideas de Agustín y algunos incluso de las ideas de Pelagio, en tanto que los arminianos se movieron en dirección del semipelagianismo. Calvino sostenía que el pecado no debe concebirse meramente como la privación del bien, sino como la corrupción total del ser humano. El mismo deseo es pecado que contamina toda parte de la naturaleza del hombre, pero la raíz es la raíz de esto, de la naturaleza pecaminosa, es la corrupción, o de esta corrupción no es meramente el amor propio, sino la desobediencia inspirada por el orgullo. Entonces, como que la idea de todo el tiempo ha sido de dónde surge el pecado. Y era que ahorita, antes de entrar al tema que decíamos, ¿dónde nos quedamos la semana pasada, verdad? Que es, ¿dónde surge el pecado? Porque el pecado no surge con Adán, sino previamente ya había habido una rebelión en contra de Dios, que era lo que nos explicaba Rafa la semana pasada. Sin embargo, creo que es muy importante poder ver que, número, históricamente siempre se ha tratado de definir de dónde surge el pecado, cómo afecta al hombre y cómo es, porque se dice que todos los hombres hemos pecado. Porque la idea de las personas, sobre todo los que no son creyentes, es que, por ejemplo, un niño que va a saber, ese no tiene conciencia ni de lo que es bueno o lo que es malo. Entonces, ¿cómo es que un niño puede pecar? Entonces, ahí es donde surgen estas ideas, donde incluso la Iglesia Católica tiene el tema del pecado original. Y digo, dicho sea de paso, no es original porque haya uno chafa, ¿verdad? Sino el que da origen al pecado en la humanidad. Entonces, creo yo que viendo todo esto, ¿a qué conclusión podemos llegar, Luis? De, o sea, ¿cómo ya vimos cómo se origina el pecado con Rafa la semana pasada, pero cómo entra, según la Biblia, el pecado en el hombre y cómo es que todos pecamos? Y, por ejemplo, un niño tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice la Biblia?
Pues lo que dice la Escritura es que todos pecamos. O sea, eso dice la Escritura. Que no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. Dice Isaías y Pablo lo reafirma en Romanos, ¿no? Entonces no hay ni una persona justa, así sea un bebé, así sea un niño, así sea un adulto, un viejito, como quieras verlo. Así sea la persona más chida de todo el mundo, así sea la persona más amable de todo el mundo, no hay ninguna persona que sea justa. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque así es la Escritura, así lo menciona la Escritura. No hay una persona que sea justa. Entonces, si vamos a este concepto, amigo, en cuanto a lo de por qué todos por qué todos pecaron, bueno, ciertamente. O sea, ¿quién era el representante de la humanidad en ese momento? Y con esto les voy a dar mi postura. ¿Quién era el representante de la humanidad en ese momento? Adán. Adán era el representante de la humanidad en ese momento. Por ende, Adán, como nos representaba a todos nosotros, por ende nosotros somos pecadores. Porque en ese entonces Adán no tenía hijos. O sea, solamente estaba Adán y Eva. Y ellos eran los representantes de toda la humanidad. Ellos eran considerados la humanidad en ese momento. Es a lo que se le conoce como el pecado imputado. Y lo toca Romanos 5:12, amigo. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Esto es una acción judicial. Esto involucra una acción judicial. Es como de, quizá tú no mataste a la persona, pero tú viste. Tú estabas ahí. Y pudiste haberlo acusado, pero no lo hiciste. ¿Y qué dice la ley? Eres culpable porque estás siendo parte de algo, de una acción. Ya después involucra que si no fuiste parte, si fuiste parte, si tú no colaboraste, si ni siquiera lo conoces. Pero al final de cuentas tú tienes una acción directa dentro de. Una vez platicando con un abogado, le preguntaba al respecto de esto y me dijo eso. O sea, él me comentó esto. Me dice, es que hay muchas veces que quizá, por ejemplo, ves que mataron a alguien y tú estás ahí y a lo mejor tú dices, pues yo no fui el culpable, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Pero la culpa también recae sobre ti. Porque tú pudiste haber dicho, no, pasó esto, o sea, marcar, tomar algo, ¿no? Hacer algo. Pero simplemente lo viste y fuiste parte de, como si no te hubiera importado. Entonces eso es muy peligroso. Como dicen, es muy peligroso. Sí. Eso es muy peligroso. Entonces, así como Adán era el representante de nosotros en ese momento, así mismo el pecado entró para nosotros. Porque Adán, como representante de la humanidad, fue quien pecó. Ya venía implícito que todos somos pecadores. Y ahora, yo te pongo un ejemplo. ¿Un niño no peca? O sea, ¿un bebé no peca? Pues claro que peca. Tan solo cuando quiere o pide algo. O sea, ¿cuál es su actitud muchas veces? Y dice, muchos dicen, no, pero es un bebé, que no sé qué, y así. No, pero ahí podemos ver el egocentrismo de la humanidad. Desde ahí podemos partir. Porque mientras vamos creciendo, vamos a ir cambiando y vamos a tener muchas situaciones que nos van a impulsar al pecado por nuestra propia concupiscencia, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es lo que yo puedo decir. Mi postura es que Adán era el representante de la humanidad en ese momento y que cuando Adán pecó, todos pecamos.
Ajá.
Porque Adán era el representante de la humanidad.
Ahí, por ejemplo, antes de pasar a las preguntas, porque dato curioso, tenemos varias preguntas, es buenísimo. Justo en este tema de martirología tenemos varias preguntas.
A ver.
Pero antes de pasar a eso, tu postura es Adán como representante de la humanidad. En muchas posturas se refiere más como a un tema como si fuera hereditario, ¿no? Como si fuera un pecado heredado. Es decir, ya la naturaleza corrompida de Adán, obviamente todos los seres humanos posteriores vienen heredando esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué opinas al respecto? O sea, porque sí es, aunque pareciera muy similar, creo que sí es diferente. El hecho de decir, Adán como representante de, o decir, bueno, Adán como el primer hombre que peca y se hereda la naturaleza pecaminosa, que es muy, o sea, es una postura muy común. La pregunta es, ¿tú qué piensas al respecto?
Es que los dos entran, o sea, los dos siguen entrando, porque uno es el pecado imputado, que es el que te digo que viene de Adán, y es el pecado, y el otro es el pecado heredado. Y David lo vuelve a tocar, le dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, es como, ¿cómo explicarlo? Este es el pecado que viene por la humanidad, y el pecado heredado es el que viene por la madre, o sea, dado por la concepción, pues.
Claro.
El coito entre el hombre y la mujer.
Ajá.
Y que con eso se concibe a un hijo, de ahí viene el pecado, del pecado heredado. O sea, ese es el concepto que se tiene. Por eso dice David en el Salmo 51, en el Salmo del Arrepentimiento, dice, en pecado me concibió mi madre.
Ajá.
Sí, entonces, claro. o sea, básicamente es eso, es como esa pequeña diferencia que hay. Uno es el que es por Adán como representante de la humanidad, y el otro es que viene por el pecado que fue imputado así hacia todo el hombre y toda mujer, que se da en la concepción del niño o niña.
Fíjate que me gustaría, Luis, que podamos ir a una pausa así rapidísimo, porque quisiera adelantarlo 2 minutitos, que siempre vamos a la media, son las 11:28. Vamos a ir así rapidísimo a una pausa porque quiero regresar con las preguntas. Algunas se repiten, pero creo que puedo encerrarle en tres preguntas y vamos a darle a eso. Me está encantando esto de responder preguntas, ¿eh? Está buenísimo.
Está bastante bien.
Así que, por favor, si tienes también más preguntas, mándalas, envíalas a nuestros medios de comunicación.
Échenos preguntas, unas bien difíciles y ya aquí vemos
qué inventamos. No. Y obviamente ahorita mandamos saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Vamos rápidamente a este corte y regresamos aquí en Teologando Ando.
Cada gran montaña va a querer postrarse al verte cabalgar. Viene el día en que el valle más profundo va a saltar para poderte contemplar. Viene el día de Jesús. Viene el día de Jesús, mi Señor. ¿Y quién diría que ese roto corazón volverá anhelando el mismo Salvador? En ese día, hecho justo por la fe, tomado de su mano. mano volaré. Y en el día de Jesús, en el día de Jesús, mi Señor, y como el sol en las nubes volverá, mi corazón Jesús, voy a ver.
Bien, pues regresamos aquí a Teologando Ando. Estamos regresando a este programa que se está poniendo buenísimo, con algunas preguntas súper interesantes acerca del pecado, de la martirología. Hay tres preguntas que quisiera encerrar. Algunas son parecidas, pero sí, lo voy a dejar en tres.
Y están buenas.
Hay una que es buenísima.
Hermanos, gracias. O sea, muy buenas preguntas. Sí me dejaron así como de, órale, nunca la había pensado de esta manera.
Hay una que es muy buena y aparte es acá del boss, entonces.
¿Ah, sí?
Esa es la chida del boss. A ver,
ahorita que no la ponga.
Pero la primera.
El boss.
La del boss es la que dijiste que estaba muy chida. Esa es.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, ok.
Y bueno, la primera que nos preguntan que dónde podemos ver la rebelión antes de Adán. Bueno, según nuestra teología, bueno, es aquí el capítulo 27, uh-huh, donde se hace como una alusión a Luzbel, que se convierte en Satanás. Pero también, obviamente, Jesús lo reafirma cuando dice que él vio caer a Satanás como un relámpago, ¿verdad? O sea, ya hay una rebelión antes del pecado del ser humano. O sea, no es nada complicado, no es algo así como del otro mundo, decir algo así como que ay, había una raza preexistente, sí. ¿No? Como esta
otra, dicen en Génesis, ¿no? Los ángeles caídos.
Las razas preadámicas, así, ¿no? Obviamente es algo muy sencillo. Ya había una rebelión en el cielo antes que el pecado del ser humano. Y de hecho, en el mismo relato del Génesis lo podemos ver, porque la serpiente que engaña a Eva, y posteriormente pecan ambos. O sea, esa serpiente antigua que, como lo refiere Génesis, que es el enemigo, pues obviamente él ya se había revelado.
Sí.
Por eso estaba haciendo o engañando al ser humano para que cayese en pecado.
O sea, como bien mencionó Ernie, nuestra postura teológica nos inclina hacia que Ezequiel 27 es una referencia hacia Satanás, como bien lo mencionó Ernie. Entonces, también Jesús lo menciona en este acto, ¿no? Diciendo, es que yo vi como Satanás cayó como si fuera un relámpago a la tierra, ¿no? Entonces, vemos que...
Y que la Biblia alude a que se llevó una tercera parte de los ángeles con él.
Sí. Eso lo menciona Apocalipsis, ¿no? Ajá. Entonces, es muy interesante esta pregunta que hicieron, ¿dónde podemos ver la rebelión antes de Adán, ¿no? Ciertamente... No hay como tal, y eso es algo que es muy interesante de la escritura, no hay como algo que diga, no, el pecado se origina desde esta, o sea, no es tan específica,
Hay que buscarlo.
O sea, hay que estudiar. Entonces, es muy interesante Porque a través de la escritura nos da indicios o nos da esas referencias donde nosotros podemos decir, se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo al enemigo de Dios. Ciertamente, ¿cuál fue el pecado? Pues el egocentrismo, el querer yo estar por encima de Dios, el querer ser igual a Dios, y después de querer ser igual a Dios, querer buscar estar arriba de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, es a través de nuestra postura teológica nos podemos dar cuenta que está en Ezequiel 27. Si usted tiene una perspectiva diferente, un concepto diferente en cuanto a la concepción del pecado, a cuándo se concibió el pecado, háganoslo saber, que nos lo compartan y que nos presenten también su postura. Sería algo muy interesante, porque existe otra postura, ¿no? Por ejemplo, está la de Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Ajá. Que es lo que se le llama la teoría de la brecha. Ajá. Que según en ese tiempo, Satanás cayó y que ahí destruyó la tierra y que no sé qué. Y entonces ahí es donde por eso la tierra estaba destruida. Y así. Sí, o sea, sí. Existen muchas posturas.
Y de hecho, hay un pasaje por ahí en Isaías que según alude a esto.
Ajá.
Y o sea, sí, son teorías, pues. O sea,
sí, o sea, son teorías. Como siempre lo hemos dicho, Ernie, y creo que tú estás muy de acuerdo conmigo. Es que, hermanos, nosotros solamente presentamos las posturas. Y usted decide cuál tomar. Si toma una o toma otra, ya es decisión suya. Ajá. Pero nosotros estamos felices de compartir esto con ustedes.
Sí, es más una charla este programa, ¿verdad?
Sí.
Fíjate que antes de continuar, sí quiero mandar saludos. Está Jessica Ramírez, que es locutora de un radio. También le mandamos un gran abrazo. Ah, sí,
es la de Sin Fecha de Caducidad, ¿no?
Es correcto.
Sí, un saludo. Muy, muy amable.
Un gran abrazo. Ahora nos sentimos comprometidos también a escuchar Sin Fecha de Caducidad.
Sí, yo lo escucho todos los miércoles, la verdad.
Ah,
hermanos,
entonces, el malo aquí soy yo.
Ajá, sí, radioescuchas, les invito a que escuchen Sin Fecha de Caducidad. La verdad es que es un programa muy padre. Dan hasta recetas de comida y toca temas muy, muy, muy padres, la verdad, la hermana.
Bueno, pues toda la barra de Dun Radio y vienen nuevas cosas en Dun Radio, así que no se lo pueden perder.
Sí.
También Héctor del Río, Patty.
Un saludo.
El boss también.
Un saludo. Un saludo al jefe de jefes. Es el jefe de jefes, señores.
Y también a Héctor Iturríos y Jessica Alcaraz. A
un saludo,
Luis Terán,
un saludo.
A Paola Aguilera, que también nos están escuchando.
Un saludo.
A mi esposita también, que nos anda escuchando ahí.
Un saludo a la patrona.
Si no, no hay cena.
No hay cena.
Me toca dormir en el sillón. Entonces, mejor saludos ahorita.
Saludo.
A mi bebé, a mi princesa, también a mi hija, a mi suegra, que también todos los viernes se conecta. Todos,
un saludo.
Ahí de la comunidad que estamos pastoreando, pues también que ahí se conectan todos y cada uno de ellos, que siempre nos mandan saludos al equipo de multimedia, también a los de la escuela bíblica.
Un saludo.
Les mandamos saludos. Y Martita, que siempre nos escucha todos los...
Ah, sí.
Todos es los,
la hermana Martita, un saludo.
Sí, ella es famosa. Ya, ya la vamos a hacer famosa aquí.
Ya deberíamos darles espacio, la verdad, ¿eh?
Sí. Siempre es la que siempre se conecta. Así que le mandamos un gran, gran abrazo. Muy afectuoso. Y bueno, la segunda pregunta que nos aparece aquí, y me gusta ser sarcástico a veces con estas preguntas, es ¿por qué en varias iglesias no se habla del pecado o de la martirología? Yo tengo una respuesta bien fácil. Pues no sé, porque yo no soy el pastor de esas iglesias. Te voy a decir algo, te voy a platicar algo. A mí me han acusado, ¿verdad? Es bien chistoso porque...
¿De que no predicas desde el infierno?
Sí, no predico del infierno y del pecado. Pero, número uno, me han acusado de los dos lados. O sea, soy muy conservador para los liberales y soy muy liberal para los conservadores.
Ajá.
¿No? Ese es como que mi perfil. Pero me dicen que no hablo del pecado. Entonces, mi punto es, yo tengo una convicción, y es que la gracia de Dios te confronta con el pecado. O sea,
completamente de acuerdo.
Una de las historias que más cuento es el tema de la mujer adúltera, o que le llaman así, que de hecho siempre hago la broma y digo, y estoy enojado porque le pusieron mujer adúltera si Jesús nunca le llamó adúltera, ¿verdad?
Uh-huh.
Es decir, es más cómo te definen las personas, ¿no?
Sí.
Pero vemos que Jesús solamente le dijo, no te condeno. Su gracia la confrontó con su pecado.
Con su pecado.
Él no le dijo, si sigues así, te vas a ir al infierno, ¿no? De hecho, las veces que Jesús hace referencia al infierno, y una de las más marcadas, lo hace en contra de los religiosos, de los fariseos. Dice, ustedes toman un prosélito y lo hacen su discípulo, y cuando terminan, lo hacen...
Sí, pues, ¿no te acuerdas cuando estaban haciendo sacrilegio? Ajá. Estaban profanando el templo.
Sí, exactamente.
Que llegó bien enojado el Señor y les dice, a ver, ábranse para el zacatal. En la casa de mi padre no van a andar haciendo esto.
Exactamente. Entonces, si vemos algo muy marcado, pero Jesús hablando con los pecadores, sí, claro que su gracia confronta con el pecado. Eso es número uno. Número dos, si en específico la pregunta es ¿por qué no se habla de martirología? Yo creo y estoy seguro que no es un tema para púlpito.
Oh, ok, está interesante. Sí, sí difiere un poquito, pero...
Pero te voy a decir por qué. La martirología, el estudio de la martirología no es un tema para el púlpito. Te voy a decir por qué. Porque es algo que se tiene que tomar como un discipulado, en, como le llaman en tu iglesia, ¿eh? Escuela bíblica, discipulado, escuela dominical. Escuela dominical. O sea, donde se haga un estudio serio. Porque en 30 minutos de una predicación, 35 minutos o una hora.
¿Qué pasó, padrino? Hora y media, por favor.
Dos horas, dado.
Un saludo a mi pastor que se avienta hora y media en el púlpito.
No puedes desarrollar con tantas personas el tema a cabalidad. Necesitas hacer un estudio donde la gente tenga comprensión. No estoy diciendo que no se hable, estoy diciendo que no es un tema, considero yo, para una predicación del domingo. El estudio serio de la martirología. Es más, te lo voy a decir algo. ¿Por qué tenemos estudios de soteriología? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué tenemos un discipulado donde hablamos de soteriología? ¿Y por qué no decimos al revés? Decimos, ¿para qué la estudiamos si de todos modos vamos a hablar de salvación los domingos?
Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas, y creo que estamos muy de acuerdo en eso, que en una predicación no puede faltar el evangelio.
Claro.
El evangelio siempre tiene que ir.
Por supuesto.
Ajá.
Entonces... Yo sé que hay como ciertas posturas, sobre todo de predicadores reformados.
Esos predicadores reformados.
Sí, donde dicen, es que tienen que hablarles de la ira de Dios, del infierno, y que si siguen pecando se van a ir al infierno.
Un saludo, Paul Washer.
Mi pregunta es, ¿siquiera la gente tiene un concepto teológico correcto que es el infierno? Porque, caso curioso, ¿has leído la novela de Dante del infierno?
Sí, la Divina Comedia, ¿no?
La Divina Comedia, de cómo está el infierno.
Sí, pues, son como siete niveles.
Ok, dime si yo no tengo razón. Todos los que según eso han ido al infierno tienen un concepto demasiado dantesco del infierno.
Sí, sí, sí. No, y deja, y no que no hayan ido al infierno, lo leen y lo toman como si fuera palabra de Dios, ¿sabes? Ajá. O sea, como de, no, si es el infierno, sí, sí. Sí,
exactamente. No, y dicen, no, tuve una visión y estaban, ya sabes, este clásico testimonio, estaban unos jóvenes orando y se apareció Jesús y nos llevó al infierno. Entonces, la pregunta sería, a ver, tú les vas a decir a la gente que sea el infierno, bueno, ¿cuál postura teológica acerca del infierno tienes? Para empezar. ¿No? Porque hay una
postura, unos que ni siquiera que existen.
Hay unos que ni siquiera creen que existe. Y hay otros, por ejemplo, que dicen el infierno como tal. O sea, una cosa es el infierno, otra cosa es el lago de fuego, que dice Apocalipsis. El lago de fuego ni siquiera está todavía inaugurado hasta el final.
Que esa es mi postura, ¿eh?
Ajá, sí, yo concuerdo también con esa postura. Hay otros que dicen que el infierno solamente es como alegórico, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la postura? Entonces, si no tienen ni siquiera clara cuál es la postura... Yo sé que la gente intrínsecamente piensa que él es un lugar feo. El castigo de no haber hecho las cosas bien. Pero entonces ahí también estás afectando la teología de las personas porque si solamente es... Te vas al infierno por hacer eso, puedes caer en hacer o fomentar una cultura de salvación a través de obras.
Sí.
Y mi teología, mi postura es que somos salvos por su gracia y somos santificados por su Espíritu Santo. Sí creo en que tenemos que vivir una vida de santidad, pero no creo que mis obras me santifican. Mis obras no me hacen santo.
No, solamente Dios, es un reflejo. Bueno, eso es Santiago,
Dios,
¿no?
Dios me hace santo. Entonces, creo yo, y esta es mi postura, ¿por qué en un púlpito no hablo abiertamente del pecado? Mi pregunta sería, ¿no estoy hablando del pecado? ¿Según quién? Uh-huh. Porque si es según estos predicadores, pues claro, yo tengo que decirle, todos ustedes se van al infierno por pecadores, hijos del diablo, engendros de Satanás, ¿no? Pero ¿no sería eso también tener una actitud demasiado altiva y ver uh-huh. a los demás hacia abajo?
Sí, de hecho, hablando de la mujer adúltera...
Y la altivez sí es pecado,
por cierto. Sí, la altivez sí es pecado. Hablando de la mujer adúltera, Jesús no llegó, y creo que ya lo hemos mencionado muchas veces, porque creo que siendo muy honestos, es de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la Escritura. Y yo sé que todos son muy buenos ejemplos, pero estoy hablando de este en específico, ¿no? Ajá. No llega y le dice Satanás, no llega y le dice Jesús, no, eres una pecadora y te vas a ir al infierno y vas a estar separada de Dios por toda la eternidad y arrepiéntete de tus pecados, ¿no? O sea, no llega Jesús y le dice así. Al contrario, vio una necesidad y lo cubrió. Uh-huh. Sin necesidad de ofenderla, así llegar y cortarle la cabeza.
Ahora, fíjate la sobrenaturalidad del Evangelio. Digo, para los que gusta decir que sobrenatural es cosas como mágicas. No, chécate esto sobrenatural del Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Uh-huh. Y es tan sobrenatural que cuando tú das la buena noticia, automáticamente te confronta con el pecado. Uh-huh. Automáticamente.
Sí, porque te das cuenta de lo que estás haciendo mal.
O sea, es como Jesús vino a morir por los pecadores y vino a darte una vida nueva. No uh-huh. te está diciendo eres pecador, pero al ver su amor, su gracia, te das cuenta de tu condición pecaminosa y que necesitas uh-huh. de Jesús.
Pues, cuando Isaías se topó con la santidad de Dios, o sea, ¿qué fue lo primero que hizo?
¡Ay de mí!
¡Ay de mí! Que soy de labios impuros, que soy pecador. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios, una vez mi pastor dijo esto y me hiciste recordar, dice, hermano, hermana, así lo mencionaba, ¿no? Mi pastor dijo, cuando nosotros estamos viviendo de una mala manera y la santidad de Dios nos da a nosotros, nos refleja, nos causa conflicto.
Tengo una frase aquí que la acabo de armar, la voy a tuitear ahorita y me la
échamela,
voy
a copiar.
Soy bueno para las frases y tuiteras, y la voy a decir el domingo en la iglesia, creo. Nunca te vas a dar cuenta de cuán pecador eres hasta que no te des cuenta de cuán santo es Dios.
Tremendo, tremendo. Y es que, hablando de ese tema, ¿sabes cuál es? O sea, porque muchos van a decir, bueno, ok, están hablando del pecado. Pero ¿qué sí es pecado y qué no es pecado? Y creo que eso me gustaría dejarlo los últimos 5 minutos. Entonces vamos a otra pregunta rápido. Y ya después ahorita hablamos sobre... No voy a mencionar pecados como del Antiguo Testamento. Vamos a ir a los pecados o a la enseñanza que Cristo hacía, ¿no? Concerniente al pecado. Pero ya que respondamos la pregunta que viene a continuación.
Esta es la buena, la del boss. Dice, ahora es más difícil hacer entender el concepto de pecado a los no creyentes con la intolerancia sobre los temas y la libertad en otros. ¿Cómo defines el pecado de manera práctica en la actualidad y que el no cristiano lo entienda?
Manera práctica, o sea, mental, ¿eh? Práctico, sí, práctico. Claro.
Sí, porque...
Es fácil decirlo.
Sí, claro, pero además porque hoy tenemos diferentes corrientes y tú puedes alegar uh-huh. y hacer tener una discusión apologética acerca de eso, de la moral y la ética y uh-huh. vamos a hacerlo. Pero ¿cómo podemos hacerlo de manera práctica? Y yo creo que hoy, no sé si voy a responder del todo la pregunta, pero es muy buena. Y si no, le damos hasta el próximo programa también. Buscamos más uh-huh. definiciones. Pero
es muy buena.
Pero para mí, por ejemplo, una de las cosas que es el reto para la iglesia hoy en día es precisamente lo que Pablo dice. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para el que cree. Uh-huh. Y creo que hoy más que nunca no debemos avergonzarnos del evangelio en que vivimos. Y creo que la manera más práctica para el no creyente que se dé cuenta de lo que es el concepto de pecado para nosotros uh-huh. es que nosotros estemos bien definidos en nuestros valores y en nuestras posturas uh-huh. cristianas. Y dos, que tengamos congruencia en nuestra manera de vivir. Uh-huh. Porque al tener congruencia con lo que predicamos, vamos a ser mejores ejemplos. Yo siempre he dicho que hay muchas personas que nunca van a leer la Biblia y la única Biblia que van a leer es tu vida.
Sí.
Entonces, tienes que aprender a ser congruente con lo que dices y predicas. Y hoy más que nunca, amarrarte los pantalones y decir, para mí eso es pecado porque está en contra de
los principios.
Los principios.
Los valores.
Los valores de Dios o del reino de Dios que yo además practico y que vivo. Uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, claro que entiendo la pregunta en que hoy en día decimos, no podemos decir que la homosexualidad es pecado porque se nos viene todo encima y decimos, ah, es que es homofóbico. Y aparte, ponle, añádale un poquito más que esto es de la onda de la deconstrucción teológica. Uh-huh. Dicen que, pues, love is love, ¿no? Entonces, que también... Uh-huh. También
no, es, que en Corintios hay que sí, quitar esa sí. palabra porque no venía y que no, no se refiere a
que aparte que dicen que el siervo del centurión, pues, en realidad es su pareja romántica. O sea, uh-huh. se meten un montón de cosas, obviamente, basados solamente en suposiciones y en teorías sí. que no tienen ninguna sustentabilidad. Pero... O sea, hoy te arriesgas a hacerlo. Entonces, yo creo que ahí sí es donde sí tenemos que amarrarnos sí. los pantalones.
Sí, tener convicciones bien arraigadas.
Exactamente.
Bien, entonces, bien arraigadas.
Primero, tener un concepto bien definido de lo que es pecado. Tener un estudio serio. Uh-huh. Después, tener congruencia a tu manera de vivir conforme sí. a los valores del reino de Dios. Y ahora, ¿cómo decírselo a alguien que no es creyente de manera práctica? ¿Cómo le defines el pecado? Yo creo que volvemos a la misma definición, definiendo quién es Jesús. Porque cuando defines quién es Jesús, y es algo muy curioso, y muchas no lo reclaman, incluso porque decían que creo que fue, no sé si fue Gandhi o alguien, decía, me gusta tu Jesús, pero no me gustan tus cristianos. Uh-huh. ¿No? Entonces, creo que la gente no está tan peleada con Jesús. Está peleada con el...
Con el creyente.
Con el creyente. Entonces, si nosotros comenzamos... a mostrar a Jesús de una manera práctica, creo que es más fácil definirlo.
Sí, ahí te va esta, papá, ¿eh? Ajá. ¿Ya terminaste?
Sí, sí. Dale.
Ahí te va esta.
Creo que esta pregunta va a dar para sí, otro sí, medio
está,
programa.
Está,
¿eh?
está muy buena. Gerson, muy buena pregunta, ¿eh? Muy, muy buena pregunta. Mencionaba, ¿no? O sea, ¿cómo defines el pecado de manera práctica en la actualidad? ¿Sabes? Eso era lo que yo iba, con Jesús. ¿Y sabes cuál es el mejor pasaje para nosotros dar a comprender lo que no, lo que está bien, lo que agrada a Dios? Teniendo el carácter de Cristo. Fíjate lo que dice Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de más como superior a él mismo. Primero, nuestra actitud, mi actitud, debe ser sin contienda y sin vanagloria. Por ende, el ser humano siempre quiere estar en pelea. Y siempre quieres ser el prioritario y estar por encima de los demás. Eso es un pecado. Uh-huh. Porque eres vanaglorioso contigo mismo. Tercero, y no, es un contraste. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Volvemos al mismo punto que mencionaba Cerny. El carácter de Cristo. El carácter de Cristo.
Y es que te voy a decir algo, Luis. El tema es que cuando nosotros... Era lo que decía con el tema de que nunca sabrás cuán pecador eres hasta que sepas cuán santo es Jesús. Uh-huh. Es que cuando tú enseñas desde la perspectiva aquellas cosas que te van a llevar, incluso de manera práctica, ¿eh? Incluso para alguien que no va a creer sí. en Jesús, dices, oye, por ejemplo, la Biblia dice, el principio de todos los males es el amor al dinero. Uh-huh. O sea, todo aquello que te lleva a vivir una vida alejada de Dios, por supuesto, pero que tú puedes definir de manera práctica a un no creyente, creo que se puede cuando defines los valores cristianos, ¿no?
Y los vives, como mencionaste, claro, ¿no?
Pero al final, o sea, sé que sí hay temas mucho más complicados. O sea, es más fácil decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Jesús enseña a amar al prójimo y no al dinero, ¿no? Lo puede decir, el dinero es para usarse y la gente para amarse y no al revés, y lo va a entender.
Sí. De hecho, en mi proyecto tengo esa, estoy escribiendo un proyecto para la universidad y en mi proyecto estoy tratando de cómo hablas de la soteriología de manera práctica. Ajá. ¿Cómo hablas de la martirología de manera práctica? ¿Cómo hablas de la teología propia de manera práctica? ¿Cómo hablas de la eclesiología de manera práctica? ¿Sabes? Ajá. Porque al final de cuentas la vida cristiana es de manera práctica. Por eso cuando nos hicieron esa pregunta nos quedamos a ver y dijimos, wow, o sea, qué muy buena pregunta de Gerson. O sea, sí. Qué excelente pregunta.
Yo creo que Y voy a hacer, no va a quedar conclusa y vamos a tener que hablar de esta pregunta la próxima semana, empezando el programa, porque además te voy a decir algo. Creo que es muy específico la pregunta de Gerson cuando dice, en los temas que hoy están causando controversia.
Sí, claro.
Y creo que también es un llamado a nosotros, y vuelvo a lo mismo, con el tema de que, digamos, es que ¿por qué en esa iglesia no hablan del pecado? Uh-huh. Y vas afuera y dicen, no, pues es que no nos toleran a los gays, ¿no? No nos toleran. Uh-huh. No, pues es que sí, los amamos. O sea, hay salvación para todos, uh-huh, por medio de Cristo. Uh-huh. No es que los excluyamos, pero obviamente en una sociedad donde hoy está visto de una manera normal, creo que hoy debemos plantarnos. Y creo que la incongruencia pues nos ha quitado mucho peso a las palabras que podemos decir. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues sí, pero también hay pastores, sí, hay ministros que de manera oculta viven una doble vida y algunos practican estas cosas. Entonces, creo que la, sí, falta de congruencia nos ha quitado validez a nuestras palabras. Pero sí me parece, uh-huh, sí me parece que entre más vivamos como Jesús, sí, y mostremos más a Jesús, podemos enseñar de manera más práctica, sí, acerca de, entiendo, estos temas.
Comparto contigo eso, amigo.
Y que podamos decirle a la gente. Uh-huh. Fíjate que yo tengo algo y quizá lo vamos en otros programas, pero yo creo que cada vez más va a ser muy importante el tema de la comunidad en la iglesia, sobre todo en los años venideros. Uh-huh. Y el tema de las mega iglesias y todo eso va a menguar cada vez más.
Sí. ¿Sabes?
Y la comunidad, la familia de iglesias va a ser demasiado importante. Uh-huh. Necesitamos formar incluso a nuestros hijos desde ya en esos temas.
Sí.
Para protegerlos.
Sí, sí, sí. Y no con mis ideas, no con sus ideas, no con lo que el vecino Juan o la vecina Juanita dijo, sino con lo que Dios dice.
Sí, claro.
Con lo que Dios dice en su palabra. Hay una canción que me gusta mucho y dice lo siguiente al final. Y creo que esto es algo que queda muy, muy, muy ad hoc. Dice, un lisiado a la mesa se sentó con vergüenza sus heridas oculto, mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaró. Y al final dice, y el lisiado en la historia era yo. O sea, eso me encanta, ¿sabes por qué? Porque tú lo mencionaste, Ernie, y lo menciona la escritura. Nosotros vamos, somos un lisiado y con vergüenza nuestras heridas tapamos. Pero al Señor no le importa nuestra condición, sino que nos dice, eres bienvenido, hijo mío. Y tanto nos ama que nos limpia. Tanto nos ama que nos limpia. Y eso es algo increíble, Ernie.
Sí.
Eso es algo que nadie ni nada va a reemplazar ni a cambiar.
Sí, claro.
No olvidemos nuestra condición. No olvidemos, sí, nuestra condición.
Así es. Definitivamente. Y ya para cerrar ahorita... Gerson nos acaba de mandar una frase que me parece extraordinaria para el cierre. Está buenísima, yo la quiero decir ahorita en público. Échale. Para cerrar. Con esta nos despedimos. Sí. Saludos a todos, que la pasen muy bonita. Nos vemos el próximo viernes.
Nos vemos el próximo
hoy en la
viernes.
Repetición a las 8, no se los pierdan.
Sí, nos escuchan. Ernie, un gusto poder estar contigo, sí, claro, amigo. La verdad, disfruto mucho ese tiempo.
Yo también, me están encantando cada vez más estos,
sí,
programas.
Comiendo Subway y teniendo programas muy padre, la verdad.
Y sobre todo ahora con la participación de las preguntas.
Sí, claro. Eso, gracias espacios. A todos los que participan. Les mandamos un saludo y un saludo a nuestro boss y amigo Gerson.
Ahí te va. Buenísima. Congruencia entre testimonio y fe es igual a predicación efectiva del evangelio.
Te lo dijimos, la teología es increíble, aunque por hoy hemos terminado. No te pierdas la próxima semana en punto de las 11 de la mañana, Teologando Ando, junto a tus teólogos de cabecera.